Amigas y amigos de Voces Rurales, bienvenidos a este su programa. Soy María Lourdes Ramos y desde hoy estaré llevando hacia ustedes información relacionada a la maestría en Desarrollo Territorial Rural desde Flaxo Radio. Ustedes son quienes nos inspiran a seguir difundiendo temáticas interesantes del contexto nacional y latinoamericano. Bueno, hoy nuestra temática girará en torno a mujeres y territorios rurales. A propósito de la presentación de la revista Utopía número 5, realizada días atrás por Luciano Martínez, director de la misma y responsable de la maestría en Desarrollo Territorial Rural de Flaxo Ecuador. Presentaremos a lo largo del programa los comentarios, tanto de Ivette Vallejo, profesora del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo, como de Cristina Cielo, profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, quienes hablarán sobre el contenido de Utopía. Para iniciar, compartiremos con ustedes lo que Ivette Vallejo comenta sobre el contenido de la revista. Escuchemos.
En términos generales, los estudios de género en los territorios rurales cambiantes han contribuido a analizar de forma crítica los resultados de las agendas del desarrollo y las limitaciones de las políticas públicas relacionadas. El tema de este dossier, Mujeres y Territorios Rurales, nos puede llevar a dilucidar varias interrogantes. ¿Qué sucede con las mujeres en su diversidad en las zonas rurales en procesos vinculados a la dinámica de la expansión del capital? ¿Qué factores endógenos, ¿no?, internos a la propia dinámica de lo rural, como factores exógenos, inciden en las transformaciones sobre la dinámica ocupacional, las formas de relación con la tierra y el territorio, la calidad de vida de las mujeres, la participación en lo organizativo, en lo económico y en lo político, desde el locus de la ruralidad? Y caben otras cuantas preguntas, ¿no? ¿Cómo se han superado, y si de hecho se han superado, las inequidades estructurales de clase en su articulación con aquellas de género y étnico-culturales en medio de la acelerada modernidad transformadora de los territorios rurales? En términos generales, los estudios de caso que se presentan en la revista y el tema de debate o contrapunto giran sobre la manera en que las relaciones de género influyen en las dinámicas territoriales rurales. Como plantea Paulson, las dinámicas territoriales rurales están atravesadas por las dinámicas de género en las distintas dimensiones, económica, política, social, de la vida rural. No se puede así pensar los territorios rurales sin el quehacer y las importantes contribuciones que realizan las mujeres. Como tema central, ¿no?, está el artículo de Sarah Radcliffe, ¿no?, quien aborda el género y etnicidad como barreras para el desarrollo, mujeres indígenas, acceso a recursos en Ecuador en perspectiva latinoamericana, ¿no? Y la autora plantea que las mujeres son las más afectadas, las mujeres indígenas son las más afectadas por el desarrollo moderno. Son tratadas de manera homogénea en las políticas del desarrollo estatales y por parte también de las agencias del desarrollo y la cooperación, primando la exclusión e invisibilidad de las mujeres indígenas. Experimentan el desarrollo como exclusión, ya que las políticas y programas estatales no las consideran productoras o gestoras de recursos naturales, relegándolas a depositarias o receptoras solamente de proyectos complementarios. La autora plantea que la mayoría de la población indígena y principalmente las mujeres indígenas siguen dependiendo de las economías rurales y agrícolas, ¿no?, pese a la diversificación económica. Generalmente el desarrollo rural se ha referido a procesos que faciliten el acceso a tierra, agua, crédito, capacitaciones, pero generalmente sus destinatarios son más los hombres, teniendo las mujeres un limitado acceso, ¿no? Es más probable, por tanto, que las mujeres indígenas sean pobres debido a su posición subordinada en las jerarquías raciales, además de ser desplazadas de la tierra y de los recursos naturales. Su ubicación, asimismo, dentro de los mercados de producción y trabajo, está marcado por desventajas. Al ser su trabajo menos valorado, ¿no?, que el de los hombres o de las mujeres no indígenas. Menos valorado no solo, digamos, en la apreciación del trabajo en sí, sino menos valorado también en términos económicos. Señala Radcliffe que las mujeres indígenas critican los actuales paradigmas del desarrollo, señalando las brechas existentes entre sus demandas y luchas y las ofertas del desarrollo impulsadas por los gobiernos y agencias del desarrollo. Conforme plantea Radcliffe, las mujeres indígenas son las que están en peor posición para defender sus derechos a la propiedad de la tierra y los recursos debido a su falta de capacidades y contactos. Esta apreciación es convergente con análisis que enfatizan en las limitaciones y carencias de las mujeres, falta de acceso a información, limitada escolaridad, lo que restringe su participación en la toma de decisiones. No obstante, y hay una mirada crítica de mi parte, habría que contrastar lo planteado, ¿no?, con un análisis más profundo a distintos casos que se presentan en países de la región, a nivel andino, amazónico, en las costas del Pacífico y del Caribe, donde generalmente, pese a estas barreras, las mujeres son quienes más resisten y quienes más se preocupan por el tema del agua, las condiciones de los suelos, de la producción y la situación del territorio. Entonces, más allá de citar las vulnerabilidades, es importante también ver el locus de su agencialidad, ¿no?, donde ocurre su agencialidad. Son excluidas, pero tienen fortalezas y hacen enormes contribuciones a la sustentabilidad, algo que no se recaba suficientemente en el artículo, ¿no? Otros estudios, el de Méndez y de Susan Paulson, sobre los factores exógenos y los procesos territoriales en la transformación del panorama ocupacional en Yucatán, aborda el tema de los cambios que han ocurrido en México, en la península de Yucatán, en relación al cambio de actividad económica, ¿no? Si bien hasta los años 90 la producción se concentraba en el Henequén y en la producción agrícola, ¿no?, a partir de la crisis, ¿no?, en los requerimientos del mercado de este producto para la confección, el Henequén, emergen una serie de actividades económicas impulsadas desde la política gubernamental, ¿no?, desde la ganadería, apicultura, siderurgia, fábricas, por ejemplo, de elaboración de cemento, maquila de exportación, vinculadas a políticas de libre comercio internacional. Los aspectos de género y generacionales son subrayados por las autoras en las transformaciones ocurridas en el territorio. Se ha producido así una reorganización de las ocupaciones de hombres y mujeres entre jóvenes y adultos con una nueva distribución de capitales. En el análisis que ofrecen las autoras, el género, como dice Paulson, ¿no?, pasa a ser un sistema sociocultural que norma, estructura e impregna de significado y poder los roles, las relaciones, las prácticas humanas y que influyen en el desarrollo, distribución y uso de capitales e instituciones.
Amigas y amigos de Voces Rurales, les recordamos que nos encontramos en la retransmisión de los comentarios acerca de la edición número 5 de la revista Utopía. A continuación, hacemos una pausa musical y les invitamos a continuar con nosotros. Esto es Flaxo Radio. estimados oyentes de Flaxo Radio, en este momento retomamos la retransmisión de los comentarios acerca de la edición número 5 de la revista Utopía. A continuación, escucharemos la intervención de Cristina Cielo, profesora del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo.
Entonces yo les voy a dar mi lectura de los mismos artículos que leyó Ivette. Sin embargo, mi entrada y lo que yo saco de ellos es algo distinto. Me parece que está todo lo que dijiste, pero yo, en parte por mis intereses y por mi... soy un poco nueva a intentar pensar mujeres. Ahora Ivette y yo estamos en un trabajo en conjunto, en un proyecto de investigación que está mirando la transformación del cuidado de mujeres en lugares del circuito petrolero de Ecuador. Entonces yo estoy aprendiendo mucho y vengo con un bagaje de otros sitios a lo cual voy a aplicar a este número de Utopía. Me pareció fascinante este número de Utopía, porque yo sentí en ello un intento que no se explicita finalmente de pensar, y finalmente no se piensa explícitamente, sino que se ve en diferentes artículos como surge, emerge, unos intentos de pensar qué es lo que significa pensar mujeres rurales para cómo pensamos la realidad social. Es decir, hay varios niveles en los cuales podemos pensar las mujeres, y las mujeres rurales en particular. Uno es de una manera que nos puede ayudar a entender descriptivamente, empíricamente, las transformaciones actuales. Y eso es súper importante. Y es muy importante, sobre todo, para demostrar precisamente lo que dice Ivette, los límites de las políticas públicas que no reconocen la productividad, la importancia de la vida cotidiana, de la cotidianidad de las mujeres. Este es un acercamiento que vemos en los artículos de Jimena Méndez y Susan Paulson, que bien describió Ivette, de las transformaciones en el ámbito laboral, de la manera en que las cuestiones ocupacionales, la transformación de el trabajo concentrado en el trabajo agrícola hacia el trabajo en servicios y en la manufactura transforma las relaciones, transforma la masculinidad, transforma la feminidad, transforma las relaciones generacionales. Esos tipos de descripciones son sumamente importantes. También vemos ese tipo de acercamiento en el trabajo de Verónica Vázquez, que también describió bien Ivette, en cuanto a las mujeres que participan en el autogobierno indígena en Oaxaca, ¿cuáles son los problemas que se enfrentan? Ella intenta entender cómo algunas mujeres que no terminan no terminan su gestión por una razón u otra, ¿por qué no terminan? ¿Y qué tiene esto que ver con partidos políticos? ¿Qué tiene que ver con la asamblea? ¿Y qué tiene que ver con la otra era? La asamblea y el ayuntamiento mismo. Entonces, ese tipo de acercamiento, y también el de Carmen Díaz-Nadir. El Carmen Díaz-Nadir, en un trabajo que ha venido haciendo ya un tiempo largo, es un trabajo que intenta entender las maneras en que los activos, en que la propiedad misma que tienen las mujeres versus los hombres en lugares rurales versus urbanos, se va transformando. ¿Y qué significa esto? Y el trabajo de Carmen Díaz-Nadir es particularmente interesante para mí porque es un trabajo comparativo. Es un trabajo, me parece que los otros países, ella no los menciona aquí, pero me parece que es una comparación con Ghana y algunos otros países. Entonces, lo que ella demuestra es que, aunque legalmente los derechos de propiedad de las mujeres son más fuertes, en la práctica, por varias razones que va a explicar en el artículo, no termina, hay una desigualdad en la propiedad, el acceso a propiedad que tiene la mujer. Estos son trabajos descriptivos. La de Carmen Díaz-Nadir hace otro tipo de trabajo. No son niveles, sino que son tres diferentes maneras para mí de acercarse a la realidad. Uno es esta descriptiva empírica. La de Carmen Díaz Nadir hace este trabajo descriptivo empírico, pero también se pregunta qué nuevas categorías necesitamos para pensar esta realidad. Y ella trabaja con un concepto que toma de otros autores, que es la violencia patrimonial. Es decir, podemos pensar en la violencia simbólica, en la violencia física, en la violencia estructural de Bourdieu, y ella dice que otro término, otra categoría que nos va a ayudar a pensar la situación de las mujeres, la situación de nuestra realidad en general, es la violencia patrimonial. Es decir, ¿qué tipos de normativas, prácticas, normas cotidianas existen que hace que haya una desigualdad en quién recibe qué, en quién recibe qué en las herencias, en quién recibe qué en los divorcios, etcétera? Este es un segundo tipo de acercamiento teórico, un acercamiento, digamos, a problemáticas, a investigación que me parece muy útil, es decir, pensar qué nuevas categorías tenemos que usar para entender la realidad. El trabajo de Sarah Radcliffe también nos insiste, ella no usa la palabra interseccionalidad, pero esta idea, este concepto, esta categoría subyace su trabajo. Es decir, ella dice que no podemos entender la situación de mujeres sin entender la manera en que se cruzan la etnicidad, las jerarquías de género y la pobreza y la ruralidad. ¿Ya? Entonces, la interseccionalidad, aunque ella no usa esa categoría explícitamente, es una categoría que ella nos va a insistir en su trabajo, que es una manera que tenemos que acercarnos al problema de la mujer en lo rural. Y hay una tercera manera de acercarse a problemas, la realidad social, y en este caso a las mujeres en territorios rurales, que es el que a mí me parece muy, muy, muy importante. Es decir, si los trabajos descriptivos y los trabajos que retan nuestros conceptos categóricos nos ayudan a demostrar los límites de las políticas públicas en su servicio a retar las desigualdades que experimentan las mujeres, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Pensar nuevas políticas públicas. Y esto para mí es un trabajo al que llega al final Sarah Radcliffe, y es el tipo de trabajo al que se apunta para mí el trabajo de Carlos Morales. Es decir, este tercer acercamiento al análisis es uno que busca entender cómo tenemos que transformar nuestra idea de pensar, es decir, cuestionar nuestros mismos fundamentos epistemológicos, que significa tanto teóricos como y definitivamente metodológicos, para entender la situación de las mujeres y para mí eso va más allá entonces de entender la situación de las mujeres y es una nueva manera de pensar nuestra realidad. Les cuento un poco, a ver, eso es súper abstracto, entonces concretemos. En el trabajo de Sarah Radcliffe, ella está intentando pensar el desarrollo y cómo el desarrollo que debe ser incluyente finalmente para las mujeres indígenas es excluyente. Lo que ella llega al final de su trabajo es una descripción, las críticas de las mismas mujeres indígenas al modelo de desarrollo. Y su último apartado es las propuestas de las mujeres indígenas al desarrollo. Y esto, para mí, es una manera, y ella está haciendo hasta cierto punto lo que Carlos Morales intenta hacer, a mí me parece de manera súper audaz, me parece de manera muy interesante, muy creativo. Y lo que Carlos Morales intenta hacer, y ve, ¿usaste la palabra polifónico? Polifónico. Él usa los mismos, él usa la voz, se llama su artículo La voz de los sin voz, y usa los voces, usa largos pasajes, citas de las mujeres y sus esposos también, a quien entrevista, y no intenta construir un artículo académico con un argumento, con citas que sustentan su argumento académico, sino que intenta hacer una mezcla donde por un lado está intentando retar la voz del mismo autor, del mismo, para finalmente llegar, y a mí me parece que el trabajo finalmente llega a sus límites, porque finalmente él dice que está demostrando la voz para demostrar que hay una cotidianidad que normalmente en los trabajos académicos no se reconocen. Yo, si estuviera Carlos aquí, yo quisiera empujarle a pensar aún más. Si estuviera Sarah Radcliffe aquí, ¿cómo? Sí, no es que falta conclusiones, nos falta, a mí me parece en la academia, nos falta repensar qué significa las metodologías que usamos, la manera de escribir que usamos, en tanto a cómo podemos entender y encontrar nuevas maneras de replantear políticas públicas que reconozcan, que no solamente reconozcan, sino que encuentren nuevas maneras de enfrentar las desigualdades que viven varias personas, en este caso estamos hablando de las mujeres en territorios rurales.
Apreciados oyentes, esta fue la retransmisión de los comentarios sobre la edición número 5 de Utopía. Agradecemos su sintonía. Los esperamos en una próxima emisión y les recordamos que este y otros programas de Flaxo Radio pueden encontrarlos en la página web www.flaxoradio.es. Muchas gracias.